COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Martes 11 de enero, nos acercamos sigilosamente, paso a paso, pero camino firme, al sábado, 9 y media de la noche, 8 y media del tiempo de juego de COPE más Sevilla, a lo que va a ser el derbi de los derbis. Ojalá que para entonces los equipos y la salud le respeten y no tengamos más baja en los equipos sevillanos. Vamos a buscar la última hora del Betis, que es el que juega en casa, el equipo de Pellegrini, las novedades y todo lo demás de cara al derbi. Vamos a hacer lo propio con el Sevilla, vamos a estar en el mercado de invierno de los dos conjuntos, a ver qué hay de posibles novedades en cuanto a nombres, en cuanto a bajas, en cuanto a alta. Y vamos a buscar, nos vamos a ir a Madrid, a ese lugar en COPE Nacional, donde Isaac Fouto conoce, maneja todo lo que son los movimientos de los comités de competición, el comité que te puede sancionar, el comité qué tal, los árbitros, en fin. Y es que la resaca de ese partido Rayo Betis ha dejado secuela, claro que sí. Afortunadamente Alex Moreno puede jugar el choque del derbi. Pero vamos a ver qué pasa en cuanto a sanciones de todo tipo, multas, qué le va a ocurrir al árbitro, si va a ir al neverón o no. En fin, de todo. Así que, Ocaña, en un instante vamos a estar con Fouto, ¿no?
Sí, yo creo que es lo más interesante, ¿no?, del día, saber qué consecuencias puede tener pues el cabreo monumental que pilló el Betis después del partido ante el Rayo Vallecano, ver también cómo ha sentado en el seno, en el entorno de Luis Medina Cantalejo, las declaraciones, por ejemplo, del consejero del Betis a través de Twitter, José María Gallego, cuál puede ser la sanción para Alex Moreno que estamos esperando. El Betis, por cierto, Rafa, ha interpuesto un recurso para ver si le quitan la cartulina roja y puede estar ante el Alavés y aparte de eso, pues ver cómo va evolucionando una semana que ya te digo que va a tener noticias muy movidas y que va a haber cambios de escenario durante toda la semana de cara al partidazo del derbi del próximo sábado.
Sí, Rafa. Señor, con Rafa Garrido Albornoz en la técnica, después se incorpora Oliva, que está ahora mismo pues vía teléfono con nombres propios de futbolistas para el Sevilla y novedades y demás, y estaríamos en Riad, si puede estar nuestro compañero, pero a ver, está la cosa complicada para hablar de nombres propios también. Pero lo que sí es cierto, como cada día, es lo que tiene don Gabriel Ruiz, lo sabes ya, ¿no? Lo que tiene don Gabriel es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Galería es algo excepcional, así que como cada día, hay que decir aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y en Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, Gabri Motor Gallery, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, un mínimo alto, y nos vamos a Madrid con Isaac Fouto para hablar de ese tema de competiciones, árbitros y recordar lo que pasó en Vallecas hace escasamente unos días.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Bueno, pues señores, el tema es gordo, ¿no? Desde que vimos en Vallecas lo que pasó, no se acaba esta historia. Y por eso hay que acudir pues a la cúpula, ¿no?, del mundo del arbitraje a través de la información. Y ese lo domina Isaac Fouto, porque hoy hay muchas cosas que contar. Don Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Almansa? Muy buenas a todos los sevillistas y béticos.
Eso es, a ser el primer partido del año, hay que decirte feliz año radiofónico y de mucha salud.
Isaac, sí, señor.
Vamos por parte. De lo que ha pasado, la resaca larga de todo esto, Caña, muy buena. Por cierto, que tú estabas ya de los titulares. Ahora vamos a preguntarle y tú le preguntas lo que se me vaya a mí y demás. La resaca, Isaac, puede traernos muchos resultados, ¿no? Por ejemplo, capítulo de sanciones. ¿Qué le podría pasar a esas amenazas contra Luis Medina Cantalejo, que es un apartado? ¿Al árbitro, qué sanción le puede caer? ¿Al Betis, qué le puede caer por lo que ha dicho su consejero? ¿Y qué le puede caer al lateral?
Bueno, mira, por partes, Almansa, lo que ha hecho el Departamento de Integridad de la Federación es denunciar, los Twitter, las redes sociales de los clubes, no solo del Betis, también del Valencia. De hecho, es muchísimo más grave, por ejemplo, el mensaje que manda el Valencia que el del Betis, ¿no? Que en realidad el del Betis pues es una queja por el arbitraje, enumerando pues las jugadas en las que el Betis cree que le han perjudicado. El del Valencia, evidentemente, como dijimos el otro día, es bien distinto. Pero Integridad denuncia todo. Luego hay que ver que el comité de competición estime o no esas denuncias por parte del Departamento de Integridad, porque una cosa es denunciarlo y otra cosa es que el comité lo estime. A lo mejor el comité dice, pues mira, en este mensaje que manda el Betis no hay ningún mensaje que pueda atacar la honestidad del árbitro, y evidentemente en el de Valencia sí que lo hay, porque ahí se acusa directamente de robo premeditado, ¿no? Con lo cual, ese es el proceso en el que estamos ahora, Almansa. Ahora esto tiene que ir al comité de competición. Y si esto, en todo caso, el comité lo admitiera, se abriría un expediente y acabaría en una sanción económica de 3.000 euros, que yo creo que al Betis o a ningún club 3.000 euros tampoco le va a hacer mucho daño, ¿no? Así que las sanciones son muy laxas, y luego tienes que ver que el club, en este caso perjudicado, no vaya a la última instancia, al TAD, que ahí habitualmente este tipo de sanciones se suelen quitar, ¿no? Así que, pues eso, es más el ruido que hace de te voy a denunciar o te voy a esto, que lo que al final es, que en realidad, como estás viendo, es muy poco.
Ocaña, de todo lo que está pasando, yo no sé qué es lo más grave o menos grave, ¿no?
Sí, yo sí creo que para mí lo más grave es el mensaje del consejero del Real Betis Balompié, después del arbitraje, ¿no? Que ahora le voy a preguntar por el árbitro y este arbitraje a Fouto, si él cree que va a haber represalias, pero en torno a lo que te había preguntado, Almansa, Fouto, ¿han sancionado ya algún club? ¿Ha habido alguna sanción por alguna salida de tono durante esta temporada?
Sí, 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 y a jugadores. Y bueno, a Cervera, ajá, por ejemplo, le cayeron 4 partidos. A un jugador del Getafe, que no me acuerdo ahora quién fue, también le cayeron 4. Pero luego, por ejemplo, la de Cervera, cuando le cayeron 4 partidos, el Cádiz recurrió a la última instancia, al TAD, y ahí se la quitaron, se la anularon la sanción. Con lo cual, por eso te digo que estas sanciones te puede sancionar el comité, pero luego te las pueden quitar. A jugadores por declaraciones, y a clubes sí, pero sobre todo son multas a nivel económico. A nivel económico, que eso, como te digo, Ocaña, no hace mucho daño.
Eso a nosotros sí, pagar la luz nosotros sí, pero a los clubes no. Fouto, yo le tengo un respeto tremendo a los árbitros, tengo amigos árbitros, muchos, pero lo de este árbitro me pareció de verdad que no estaba cualificado para dirigir un partido. Yo veo a los árbitros que tienen pues ese diálogo, que saben medir al futbolista, que saben ir llevando el partido, el rol del partido, ¿no? Yo a este árbitro le vi cosas como cuando Pellegrini va a contarle, hemos visto a otros entrenadores ir hasta el centro del campo a contarle que el futbolista Rayo ha agachado demasiado la cabeza, le saca la cartulina, y el Betis, lo decía Canal en la retransmisión en Movistar, lo decía, que no es esa jugada, ¿no? Yo fallo jugada, decía Canal, y el árbitro se puede equivocar, pero ha sido durante todo el partido que siempre ha coincidido que todo lo que pasaba contra el Betis. Yo no sé si esto al comité de competición de árbitros, a don Luis Medina Cantalejo, no sé, ¿este debut ha sido muy precipitado?
Bueno, vamos a ver, el árbitro del otro día de Vallecas es un árbitro recién ascendido a Primera División. Seguramente cuando todos empezamos en la radio, hicimos nuestra primera crónica, posiblemente no fuera la mejor. Por tanto, cuando un árbitro sube de categoría y es nuevo, no es que no esté cualificado para pitar a lo mejor ese partido, sino que a lo mejor le faltan partidos o le faltan tablas para lidiar con lo que se le puede dar un partido cuando se le tuerce. Evidentemente que el arbitraje del otro día no estuvo al nivel de lo que se le requería, no hace falta que lo diga uno que sea bético, hace falta que lo vea cualquiera que vea un partido de fútbol. Evidentemente, el Betis enumera una serie de errores, yo con todos los errores no estoy de acuerdo con la opinión del Betis. Yo creo que para mí el error más grave del árbitro es la administración de la expulsión de Alex Moreno. Primero, porque si consideras que es roja, tienes que parar el partido en ese momento, porque consideras que es juego brusco grave y, por tanto, tiene que expulsarle en el momento. No puede dejar de seguir la jugada y luego ver que el jugador tiene sangre y expulsarle. En la mayoría de los casos es verdad, Ocaña Almansa, que cuando tú ves una brecha de sangre, dices, uff, aquí ha pasado algo. En la mayoría de los casos. Pero hay otros casos que no, que la sangre es muy aparatosa, pero en este caso pues es una disputa, entendemos, de balón. Es verdad que Isi agacha la cabeza y bueno, una simple disputa de balón se puede entender como una acción temeraria que se sanciona con tarjeta amarilla, ¿no? Lo de roja, pues que puso el árbitro en el acta, uso de fuerza excesiva, pues bueno, yo creo que a lo mejor es un exceso del árbitro en una jugada en la que yo creo que no está bien arbitrada, ¿vale? Yo creo que esa es la jugada clave un poco del partido, porque el resto, bueno, pues puedes entender.
No, sobre todo has dado la clave, ¿cómo le sacó la roja? Es incomprensible que deje seguir la jugada del Rayo, que deje el ataque del Betis, es incomprensible.
No, y además, un plus, y sabes lo que tú estás comentando, Pellegrini se quejaba que, bueno, que esa jugada la podía ver en el VAR, ¿no? Y no lo hizo.
Sí. Claro, ¿cuál es el problema de esta jugada del VAR? Que claro, el árbitro dice que el jugador del Betis pega una patada en la disputa del balón. Pues sí, es que en realidad la literalidad de la acción está bien descrita. Otra cosa es que estemos de acuerdo con que esa disputa se produce porque el jugador del Rayo baja mucho la cabeza, que yo creo que ese es un poco el error. Entonces, es una jugada de intervención del VAR. Con el actual protocolo que hay, que podemos estar de acuerdo o no, pero es una jugada muy complicada, como la de Casemiro el otro día, o como la de Ocampos el día del Sevilla, el día del Bernabéu, que son jugadas que se deja un poco la interpretación que ha tenido el árbitro en el campo, ¿no? Otra cosa es que todos pensemos, pues chicos, si lo hubiera ido a ver, pues a lo mejor, viéndola repetida, claro, pues a lo mejor no lo hubiera expulsado. Claro. Seguramente pensemos todos eso, ¿no? Yo creo que también, yo creo que si lo hubiera ido a ver, pero claro, él en realidad lo que describe en el acta, pues efectivamente es lo que pasa. Pero claro, pasa en una disputa de balón y porque el jugador del Rayo baja mucho la cabeza. Y luego es que la sangre es tan aparatosa que claro, cuando llega allí y ve la brecha del jugador, encima es un jugador calvo, que sí, quieras o no, claro, oye, te hace
pero,
más...
Pero Isaac, al fin y al cabo, el arbitraje es malo, porque para eso, como tú decías, no hay que ser ni bético, ni sevillista, ni del Real Madrid. Se vio que hizo un arbitraje muy muy deficiente, Muñiz Ruiz. La pregunta que yo te hago, la idea con este cambio en el mando de los árbitros, Velasco Carballo por Luis Medina Cantalejo, ¿la idea es utilizar la nevera? Por ejemplo, un árbitro que hace un partido tan malo como el otro de Muñiz Ruiz, que no lo ayuda además Estrada Fernández en el VAR, ¿la idea es
ni los
que los árbitros tengan
ni consecuencias? El cuarto árbitro, no ayuda a nadie.
Sí. Bueno, vamos a ver, lo que es nevera de sanción, no, pero sí es cierto que cuando un árbitro no está bien, pues al final descansa, que es claro, o sea, los árbitros están bien o están mal, pero es como los jugadores, Ocaña. De hecho, hay árbitros que están en la élite y que pitan Champions y Europa League y no están bien. No sé, del Cerro Grande, por ejemplo, es un árbitro Champion, pero que ahora mismo no está bien.
No está bien, ¿no?
Sin embargo, hay árbitros que no son tan de élite, como por ejemplo Munuera Montero, que mañana pita el clásico, pues que está en un buen estado, o Albero Las Rojas el otro día en el Villarreal Atlético Madrid. Pues hay árbitros que también están mal. Entonces, y luego pues está el árbitro del otro día, pues que efectivamente, pues que es un árbitro que al tener muy poca experiencia, cuando el partido se le tuerce, pues al final muestra inseguridad. Entonces, como muestra inseguridad, lo vimos en todo, ¿no? La protesta de Pellegrini, en la jugada, en administrar esta jugada, en todo eso, ¿no? Entonces, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, también te digo, ¿tú crees que sancionando al árbitro al final vas a conseguir algo? Yo, sinceramente,
hombre,
creo que...
Hombre, yo creo que por lo menos el aficionado bético, el club que ha puesto ese tuit porque puede ser denunciado, se sentiría por lo menos un poquito reparado en su queja, ¿no? O sea,
hombre, seguramente
si este señor que arbitra horrible no arbitra en dos o tres semanas, pues el club diría, mira, por lo menos desde el Comité Técnico de Árbitros se está castigando la mala actuación que tuvo con nosotros, ¿no?
Hombre, mira, mira, pues ahora, pues este fin de semana hay jornada de Copa del Rey, hay Supercopa. Ten en cuenta también, Ocaña, que es muy complicado porque hay muchos árbitros en Arabia, porque... árbitro principal, cuarto árbitro, árbitros VAR de todos los partidos, el fin de semana hay Copa del Rey, un partido de Copa lo tiene que pitar un árbitro de primera división, el sábado se van los árbitros preseleccionados para el Mundial de Qatar, con lo cual prácticamente no hay árbitros, porque solamente hay 20. O sea, es que esto es así, es sota, caballo y rey. Pues a lo mejor este fin de semana sí que vemos a este árbitro pitar, pero porque no hay más remedio. Que es así. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, sí, si un árbitro lo hace mal, evidentemente, pero que no os quepa la menor duda a ninguno, y yo sé que esto, si hay un bético que está enfadado con el traje el otro día, que me va a decir, vete a freír gárgara, pero que nadie le quepa la menor duda que los árbitros, todos los viernes, ven todas las jugadas de toda la jornada y hacen su nivel de autocrítica.
Bueno,
y dicen, esta jugada está bien, esta jugada está mal.
Isaac, el tema, bueno, vamos a estar a la espera del comité de competición, vamos a ver qué pasa con las sanciones para todos. Hay un derbi que al Betis le hace falta Alex como el agua de mayo, pero bueno.
Alex para el partido del derbi está, ¿eh? Sí, porque ten en cuenta que esa sanción la va a cumplir en Liga y va a ser un partido.
Perfecto.
Pues tendrían que caerle 4 partidos para que no jugara, pero eso es imposible. O sea,
no, le va a caer, como mucho le va a caer uno.
Bueno, el tema más importante, porque se está creando un ambiente muy, muy, muy malo, peligroso, no me gusta nada, contra Luis Medina Cantalejo, que el hombre es sevillista, claro que sí, es sevillista, pero cuando ha sido árbitro, persona y todo. A mí me parece una cosa de verdad de locos pensar que por ser sevillista, como el presidente del colegio de árbitros, se tire piedra sobre su tejado y que mande árbitro a hacerle daño al Betis. ¿Tú entiendes esto?
Yo, Rafa, te digo una cosa. Yo lo que está pasando con Luis Medina, de verdad que me cuesta mucho entenderlo. Y que haya un consejero del Betis que lo ponga en el disparadero, también me parece muy grave. Muy grave, porque hay gente muy loca. Hay gente muy loca, es que la hay, pero no en Sevilla, en todas partes. En todas partes, porque hay gente que está muy tarada. Entonces, yo hablé anoche con Medina está en Arabia, evidentemente en contacto con su familia, porque después de todo lo que se produjo, pues claro, cuando a ti te ponen en el disparadero, pues la gente apunta a Medina y además la gente se piensa que es que Luis Medina Cantalejo llama a un árbitro y le dice, vete a joder al Betis, que vamos a... O sea, es que de verdad, o sea, Luis Medina Cantalejo es un profesional como la Copa
de un Pino. El nivelito de alguna gente es tremendo, ¿eh?
No, entonces, claro, al final, ¿qué es lo grave? Pues eso, ver a un directivo del Betis, o sea, yo creo que una cosa es la queja, que ahora mismo acabamos de hablar aquí, tres personas que hemos visto más o menos el mismo partido, que hemos visto que el nivel del arbitraje del otro día fue deficiente, ¿qué tal? O sea, lo hemos visto aquí, igual que llegará una jornada pues en la que hablemos de que al Betis pues una jugada le ha beneficiado, ¿no? Pero una cosa es eso, que yo quiero distinguirlo, y otra cosa es el poner en el disparadero a una persona como Medina Cantalejo, que... tendrá sus fallos y tendrá sus aciertos, como todo. Pero ¿de verdad alguien piensa que en el nivel en el que nos encontramos un directivo tan importante como ser el presidente de los árbitros se va a pringar porque si es el Betis, que es el Sevilla? O sea, me parece muy simple.
¿Lo viste afectado cuando hablaste con él, Isaac?
No, porque Medina es un tío que lleva mucho tiempo en esto, pero lo vive afectado sobre todo por su familia, porque claro. Dice, es que para mí no es de recibo que esté la policía en mi casa. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que eso es una situación muy violenta. O sea, que vaya, imagínate, a vuestra casa, a la policía, y os diga, oye, estemos aquí en este enfangados en esto por tres locos, ¿no? Entonces, sí, pero... evidentemente, el señor José María Gallego no tiene la culpa de que 4 tarados vayan a la casa de Medina Cantalejo. Eso que, va,
no
que
ayuda,
vaya por delante. Pero claro, si tú pones... Como digo yo, si tú coges la pistola y la pones en manos del delincuente, pues el delincuente lo único que hace es apretar el
gatillo. Entonces,
claro, eso es. Entonces yo creo que hay que distinguir mucho entre quejarse de un arbitraje y lo otro, que es totalmente diferente.
Nosotros venimos luchando, Isaac, hace mucho tiempo todos, por no a la violencia, no a generar violencia, no a incitar a la violencia. Yo sé que los béticos, yo me cogí un cabreo enorme en la retransmisión del tiempo de juego, ¿no? Porque discutíamos si la cabeza había bajado, si el pie arriba, en fin, cosas de fútbol. Ahora, sí. Me parece mal, muy mal, lo que ha escrito este consejero en Twitter, ya lo decía ayer, y me parece bien lo que hizo el Betis. El Betis puso un comunicado, un Twitter, que a lo mejor lo tenía que haber hecho y lo ha hecho, y lo está haciendo, ¿no? Por otros caminos, por otros derroteros, pero ese no estuvo mal. Sí estaba mal el que ha escrito este consejero gallego, y yo creo que el presidente del Betis y el consejo habrán tenido una reunión y le habrán dicho, oye, cuidado, porque esto no se puede hacer. Entendemos, y ojalá que así sea, porque contra la violencia no podemos darle armas a ningún loco ni a nadie. Así que estaremos muy atentos a ver qué pasa con el comité de competición, a ver qué sanciones hay y que bueno, que pase esto cuanto antes. Isaac, Isaac, un placer de hablar con un árbitro periodista. Porque, tú, sí.
Yo bueno, más, tú... periodista que, más periodista que árbitro, porque la verdad es que no tengo ninguna vocación de ser árbitro. Lo único que, bueno, pues eso, pues respeto un poco todo y cuando hay que decir que se equivocan, se equivocan. Y cuando hay que decir que fallan, fallan y no pasa absolutamente nada.
Neverita, que no pasa nada por
el
la
neverón.
Neverita.
Neverita, no,
sí,
neverón.
También, bueno, pues oye, si se equivocan también los árbitros, pues hay que sancionarles. Bueno, oye, que veáis buen derbi el sábado.
Venga, un abrazo, gracias. Hasta luego, adiós. Un abrazo, yo.
Rafa, y a todo esto decirte, bueno, lo que te he dicho antes en titulares, ¿no? Que aunque ha dicho Fouto que a Alex Moreno le va a caer un partido, no más, por la redacción del acta del otro día de Muñiz Ruiz, que por cierto tardó 7 horas en redactar el acta.
Sí, que el hombre no está para nada, o sea, no está para nada, ni para pitar, ni para escribir, ni nada. Oliva, muy buena.
¿Lo llamarían o no?
Muy buenas, ¿qué tal, compañeros?
Bueno, pues no, que te hemos dado tiempo aquí para teléfono, sí. La investigación que estaba con nombres propios de Macarena nos cuenta, pero de lo que has escuchado, de lo que pasa actualmente, lo que dice Fouto y de lo que puede venir y demás, ¿qué piensas?
Creo que el Betis haría bien, una vez hecha la queja como la hizo, con vehemencia por parte de su entrenador, por parte de los futbolistas después del arbitraje que realizó Muñiz Ruiz, que esto lo tienen que parar, y una vez hecha la queja creo que hay que tener responsabilidad en todo esto y saber hasta dónde se puede llegar. Yo ayer ya lo decía en el tramo de 3:30-4 con los compañeros, a mí me parece que la queja es natural, normal en el fútbol, es así está montado, nadie agradece los errores cuando le benefician y cuando le perjudican, alza la voz. Lo hace el Betis, lo hace el Sevilla y lo hacen todos los clubes del fútbol español, pero creo que hay que tener una justa medida con las cosas, las formas son importantes. Y con el tuit del Betis se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Yo creo que no era necesario, pero hay quien pueda pensar que sí, que también está bien hacerlo público ese enfado a través de las redes sociales. Yo creo que con la rajada con razón que hizo ya Pellegrini después del partido y algunos jugadores, creo que era suficiente para mostrar el malestar con el lamentable arbitraje de Muñiz Ruiz, pero luego... creo que lo que más sobra sin duda, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es que se permita desde el club y que yo sepa hasta a esta hora de la tarde, al menos públicamente no sabemos nada, internamente a lo mejor entiendo que sí le habrán dicho algo a José,
sí, pero
María
el tuit
Gallego
sigue ahí,
pero el tuit sigue colgado y el tuit me parece que no hay por dónde cogerlo, que no hay por dónde cogerlo y que apunta en una dirección muy peligrosa, muy, sí, muy peligrosa. Esto de las conspiraciones muy antiguo y de verdad que no puedo llegar a entender cómo puede haber gente dentro del club que piense realmente que todo está en manos de una conspiración arbitral de Medina Cantalejo. Me parece absolutamente alucinante que alguien pueda pensar que Medina Cantalejo, cuando hace las designaciones arbitrales, le pueda decir, por ejemplo, a Muñiz Ruiz, oye Muñiz, ve el domingo allí a Vallecas y pítale a... expulsa a uno del Betis. O sea, me parece absolutamente lamentable que eso pueda caber en una cabeza humana, pero lamentablemente estos son los valores que tenemos hoy día en la sociedad que nos toca, y que pueda haber gente, que entiendo que es gente formada, etcétera, etcétera, que puedan llegar a pensar en estas conspiraciones. Entiendo, quiero llegar a entender, que dentro del club el presidente Ángel Haro, José Miguel López Catalán y la gente que tiene responsabilidad, entiendo que no estarán pensando en esta dirección y que a José María Gallego le habrán dicho, oye, perdona, ese tipo de tuits no vienen a cuento. Una cosa es la queja, que insisto, es una queja razonable del Betis y bien hecha por el arbitraje que sufrió, y otra cosa es que haya consejeros que hagan este tipo de denuncias, para mí, absolutamente graves, de una gravedad tremenda, ¿no? El Betis, yo pensaba, Rafa, Andrés, que había olvidado ya este tipo de ideas sobre conspiraciones y demás, pero parece que hay alguno que todavía piensa en esto, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En su día hay alguien que habló de Viriprensa, algo que a mí, yo siempre lo he dicho, me hace muchísima gracia, por cierto, ¿no? O sea, es un término que me hace hasta gracia, ¿no? Pero que incluso yo creo que en gente del club ha llegado a calar este pensamiento sobre, bueno, la prensa va en la dirección del Sevilla y contra el Betis. O sea, hay gente que piensa todavía esto, que a mí me parece alucinante. Ahora bien, que esto pueda calar, esto de Medina Cantalejo, yo espero que no, que sea comentarios absolutamente aislados y comentarios sin ningún tipo de razonamiento. Espero que sea así, porque aquello de la Viriprensa llegó a calar hasta tal punto que incluso en alguna junta de accionistas se llegó a hablar de esto públicamente, vamos.
Mira, en el Betis, y aquí están los oyentes que quitan y ponen cosas, que son los jueces, como yo siempre digo, recuerdan lo que hemos vivido, las batallas que hemos vivido aquí, desgraciadas, de declaraciones, de hechos, de amenazas, de vetos, hemos visto en la calle los contenedores, las fuerzas del orden, hemos visto agresiones, y afortunadamente con la llegada de Ángel Haro en el Betis y con la llegada de Pepe Castro en el Sevilla, mantiene unas relaciones exquisitas, y bueno, uno entiende que el personaje que entra en un consejo de administración de una entidad tan importante, en este caso como el Real Betis Balompié, quiere decir que hay que impartir cátedra, ¿no? Un poquito de serenidad, un poquito de sapiencia, un poquito de todo. Menos ponerte a la altura de los locos que son los que escriben estas cosas y los locos que incendian y los locos que agreden y que todos sabemos de dónde vienen y dónde están. Yo creo que esto ha sido un calentón grandísimo de un consejero que se le ha ido a la cabeza, pero que evidentemente al siguiente renglón, el siguiente paso, era quitar el tuit. Y espero que en el Consejo de Administración, Ángel Haro, pues haya dicho, señores, tenemos que reconsiderar las posturas y las situaciones. Hay que controlar esto, no podemos erigirnos en gente que incita a la violencia, que la violencia después no se para tan fácil. Por eso digo que esperemos...
Que no hay que alimentar a cuatro locos, que eso no se puede alimentar a cuatro locos con ningún tipo de comentarios de este
pero,
tipo.
Pero,
que no...
pero una cosa, simplemente para zanjar de momento este tema... Yo entiendo que el Betis, mira, que no le quiera dar más repercusión cesando al consejero, que no quiera hacer una declaración pública para que el lío no se haga mayor, pero por lo menos haber llamado en privado a este hombre y que este hombre retirara el tuit, pero es que ha pasado un día y pico y sigue el tuit
ahí colgado. De un consejero,
¿eh? Es que ni eso...
Vamos a ver, que la gente entienda que no estamos hablando de un aficionado, de alguien que hay mucho, gente incluso que te llegan las manos a la cabeza, pero bueno, que tienen este pensamiento. No, estamos hablando... de una persona con un cargo de responsabilidad en el club, que representa al Betis, que es un consejero, ¿eh? Consejero.
Que sí, claro, por eso te digo que es que no, una cosa es que tú llegas al consejo porque tienes un paquete de acciones, porque tienes dinero, porque sabes de fútbol, y otra cosa es después manejar estas situaciones. El fútbol ya sabemos que es de 0 a 100, o eres el peor, eres el mejor, o eres muy bueno, eres muy malo, pero nunca se puede estar en las horas bajas metiendo candela, incendiando. Eso no lo podemos permitir y trataremos cuando menos de denunciarlo, aunque yo imagino, pido y espero que en el Betis reconsideren ese Twitter y que se sitúe a la altura que tiene que estar el Real Betis Balompié para defender a su equipo de otra forma. Hay que hacerlo de otra forma, con elegancia, con contundencia, con sus abogados y con todo lo que tiene que ser la sabiduría de un consejo de administración que lleva el nombre de Real Betis Balompié. Dicho lo cual, vamos ahora con la otra parte de la información, que es el camino del derbi. Vamos a ver cómo están los dos equipos y después abriremos el mercado de invierno con nombres propios que tenemos preparados. Antes, el mundo ha cambiado y nosotros también, fíjese, y tanto. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas, sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Carrillaje de Albornoz, unos toques mágicos que tienes preparado y vamos con el resto de la información.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Una y 33 minutos, decía que vamos a conocer al detalle la última hora de cada equipo. En el Betis, nombres propios, cómo está la plantilla, qué lesionados, quién se recupera de la COVID y cómo va ese camino Ocaña hacia el derbi.
Pues Rafa, hay una gran noticia del Real Betis Balompié, un futbolista que el otro día no pudo estar por una indisposición y que se recupera y que hoy ha entrenado con el grupo, que es Juanmi Jiménez, que por cierto, el máximo goleador español de la Liga Santander, titularísimo en el Betis, mañana va a ser protagonista con nosotros en Deportes Cope Sevilla, en Cope Más Sevilla. O sea que todos los aficionados del Betis que sepan que mañana vamos a estar hablando con Juanmi, que yo creo que es uno de los mejores jugadores de la primera vuelta de la Liga, sin lugar a dudas. Pues Juanmi ha entrenado con el grupo, ha vuelto también Miranda, que era otro de los futbolistas que estaban tocados. Están absolutamente descartados, como ya se sabe, Montoya y William José. Joaquín sigue teniendo problemas y a estas alturas de la semana no se sabe si va a poder llegar o no al derbi, pero está tocado y muscularmente, y Joaquín de momento no entrena con el grupo. Y después hay una mala noticia, esta es la una de esas lesiones tabú, ¿no? Que no se especifica en el club por qué se ha ausentado del entrenamiento, pero todo hace indicar que Marc Bartra, el central, yo creo que ahora referente del Betis, pues en el momento en el que está la temporada, Marc Bartra no ha entrenado con el grupo y lo va a tener muy complicado para llegar al derbi. Repito que tú sabes que por cuestiones de privacidad médica hay cierto tipo de lesiones que no se especifican. La de Marc Bartra es una de ellas. Marc Bartra no ha entrenado con el grupo hoy, el central titularísimo del Betis, y lo más seguro es que se pierda el derbi, aunque tendremos que esperar.
Bueno, martes 11 de enero, camino del derbi. En el Sevilla, ese camino, Oliva, ¿por dónde pasa?
Bueno, estamos pendientes de Koundé, de ver cómo va evolucionando del golpetazo que se llevó el sábado. En principio no debe tener problemas para jugar el derbi del sábado, y a partir de ahí el Sevilla mantiene las fajas habituales que todo el mundo conoce. Hemos tenido acceso un poco a la lesión de Delaney, con el que se había especulado durante el parón de Navidad que podía ser uno de los afectados, de los 7 afectados que tuvo en su momento el Sevilla por COVID, uno de ellos. Pero lo que tiene realmente Delaney es un problema muscular que le aparta un mes de los terrenos de juego. Prácticamente el mes de enero a mí me dicen que va a tener difícil poder llegar, salvo recuperación milagrosa del danés, a incorporarse a la plantilla de Julen Lopetegui. Por tanto, estamos hablando de que Navas sigue lesionado, con una lesión de la que no se conocen detalles, pero da la impresión de que una vez recuperado de la anterior lesión, que le mantuvo 2 meses fuera de los terrenos de juego, noviembre y diciembre, ahora ha debido tener otro problema físico que le impide estar con el equipo, y de momento Julen Lopetegui en todas las comparecencias de prensa lo incluye en los lesionados de media larga duración, es decir, Suso, Lamela, Navas, pongamos también a Delaney entre los lesionados. Rekic de momento sigue lesionado después de un problema muscular que se le produjo en el calentamiento ante el Zaragoza. Estamos hablando de 5 jugadores lesionados, 3 en la Copa de África, Bono, En-Nesyri y Munir, son 8. Y vamos a esperar la evolución de Koundé, pero en principio no parece, por lo que me contaban durante el día ayer, que lo de Koundé le pueda privar de jugar el partido del sábado. A partir de ahí, el resto entendemos que están bien, porque como no hay partes médicos, esto ya lo conocen de sobra los oyentes, y no se conoce lo que ocurre en los entrenamientos, porque los entrenamientos suelen ser habitualmente a puerta cerrada, hemos de entender que los otros 15 jugadores están sanos para el sábado. Con el ingrediente o con el factor que hay que tener en cuenta, y es que estos de los positivos están prácticamente a la orden del día en todos los clubes. De momento no tenemos noticias de ningún positivo más. El Sevilla hasta el momento siempre ha informado del número de positivos, nunca ha dado la identidad del positivo, pero sí en la semana previa al partido ante el Cádiz llegamos a conocer primero 3 positivos, luego se informó de 5 y posteriormente hasta de 7 positivos. Hasta esta hora de la tarde no sabemos de ningún positivo más en la plantilla del Sevilla, al menos que haya trascendido el que algún jugador más esté infectado. Por tanto, ese es, digamos, el recuento de jugadores a día de hoy en el Sevilla.
Es que no es fácil de ir el día a día con estas circunstancias, con esta parte donde no podemos entrar y donde la salud, en fin, es complicado. Pero es el camino que nos lleva al derbi más grande del mundo, el sábado.
Y un detalle muy rápido, Rafa, escuchen la radio. Sí. Le digo a los oyentes que la radio es donde informamos realmente, ¿no? Luego, en redes sociales nos podemos hacer eco a través de nuestras cuentas de noticias que ofrecemos, pero que la información la
que
damos
no echen cuenta
en la radio.
Al ruido no.
Al ruido no, a las redes, de verdad, utilicen bien las redes. Y si las redes sociales oficiales de este programa deportivo o de la cadena COPE a nivel nacional informan sobre algo que antes se dice en la radio, habitualmente el proceso es ese, lo digo para aclararlo. Las noticias se dan en la radio, que es la que nos paga, y luego en redes sociales también pues nos hacemos eco de aquellas noticias que damos posteriormente, ¿no? Pero que esto es lo que podemos dar a día de hoy de lo que conocemos en el Sevilla. Sí. Si hay algún positivo más o menos, tendrá que ser el club el que informe, porque nosotros hasta ahí no podemos llegar.
El otro día, para ahondar en lo que tú estás denunciando, que haces muy bien y además es necesario, yo recuerdo que rectificaba en lo que escribíamos en el Twitter, que lo leía, sobre la situación de Bravo, ¿no? Explicaba el contrato suyo como era, y lo que prevalece es esto que suena, la voz. Nosotros somos locutores, contadores de cosas, periodistas, lo que usted quiera, pero que es la radio, estamos en la COPE, después viene lo escrito, lo dicho, redes sociales y demás. En unos instantes nos metemos ya en el mercado de invierno, no sé qué carrillaje que tiene por ahí preparado para mí, pero otro año más, sí, ¿por qué? ¿Por qué no te permites de una vez lucir ese cuerpazo que tanto deseas? Es que te lo preguntan y todavía no lo entiendo. No pierda más el tiempo. En Clínica Mayen ya hemos cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen, don Francisco, es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema Baser, que es el método 100% eficaz para la eliminación de grasa y para que tú estés con cuerpazo total. Bueno, mercado de invierno, otra cosa muy complicada, very complicada, porque claro, el mercado de invierno este año tiene el ya habitual capítulo de dinero, está el capítulo de la COVID, donde hay entrenadores que no quieren soltar prenda, no quieren soltar a la futbolista, que ya conocen, y por otra parte está la necesidad de fichar. Caso de Julen Lopetegui, que lo escuchábamos en rueda de prensa, pidiendo SOS, o diciendo necesito futbolista. En el Betis, noticias, alta, baja, salida, entrada, Ocaña, ¿cómo está?
Pues nada, de momento tranquilidad, Rafa. En el Betis ya escuchaste al entrenador que dio por buena la plantilla con la salvedad de ese recambio para Guido Rodríguez. El técnico, bueno, pues agradecería evidentemente que viniera un central o que viniera un futbolista para reforzar el centro del campo, pero no hay una prioridad absoluta en reforzar al equipo en el mercado de invierno, aunque yo voy a seguir diciéndolo hasta el día 31. No concibo que un director deportivo top como Antonio Cordón no refuerza al equipo en invierno, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo va tercero, que está metido en UEFA, está metido en Copa del Rey, que requiere refuerzos, que está respondiendo bajo la mano de un entrenador top y que necesita que al entrenador se le ayude. Para eso ha venido Antonio Cordón. Esperemos a ver lo que pasa. Y evidentemente el Betis anda metido en otras cosas. Por ejemplo, en elaborar poco a poco la renovación de Fekir, al que parece que ya han cazado grabando incluso el vídeo de presentación de esta nueva renovación, que le va a costar al Betis un dinero, pero que también le va a salvar, le va a liberar cierta masa salarial. Y yo no renuncio, yo creo que se está trabajando en traer fichajes, pero sin una presión desmedida.
Hilando un poco con esto que comentábamos anteriormente, Rafa, de las cosas que creo que el Betis debe desterrar definitivamente y aislar de esos entornos nocivos que le hablan y le susurran a los dirigentes, pues esto, pues los árbitros vienen a por nosotros, pues esto. Resulta que el Betis lleva un año y pico por un buen camino, sin desgastarse en otras batallas que no pueda controlar, con un discurso coherente de Pellegrini, secundado bien por los dirigentes haciendo cosas bien. Igual que hemos en su momento denunciado aquellas cosas que han hecho mal y aquella gestión que ha sido nefasta, es cierto que desde la contratación de Pellegrini el equipo ha cogido un rumbo deportivo que va cada vez a más, en una temporada absolutamente ilusionante con todos los frentes abiertos, haciendo grandes gestiones como son estas tres últimas que han hecho tanto Ángel Haro como el vicepresidente José Miguel López Catalán. Renovar a Fekir, que va a ser inminente, cuando le quedaba un año de contrato, Es una excelente gestión. Es una excelente gestión. Porque un futbolista de este tipo, lo normal es que si no llegas a tiempo, los agentes se lo guarden y acaben subastándolo como agente libre y tú ahí ya no puedas llegar o tengas que malvenderlo. Por tanto,
mira Dembélé, Oliva, mira Dembélé,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Por tanto, gestión excelente. La gestión de ampliar contrato a Manuel Pellegrini. La de Sergio Canales. En fin, gasten la energía y céntrense en el club en este tipo de cosas, que son las que le van a engrandecer y las que van a hacer que el club siga creciendo.
Mira, Oliva,
y no
Oliva,
se pierdan
Oliva,
en batallitas y en conspiraciones ridículas.
Mira, escucha esta que te voy a contar, que es muy buena. Tiempos del Betis, presidente Don Manuel Ruiz de Lopera, entrenador Don Luis Aragonés, que en paz descanse. Vale. Partido Real Sociedad Betis. Hay un arbitraje pésimo contra el Betis en Anoeta y en la sala aquella que es cercana a la sala de prensa, donde salen los protagonistas, sale Lopera y arma un Cristo. No te puedes imaginar. Y sale Luis Aragonés a rectificar a Lopera y le dice en voz alta, presidente, que ya está, que no hable usted más, que esto hay que arreglarlo en los despachos. ¿Y sabe usted lo que tiene que hacer? Pedir la agenda de cada árbitro y cuando llegue su cumpleaños, la onomástica de su mujer, el cumpleaños del niño, le manda usted un regalo a cada uno. Uh-huh. Y verá usted cómo le tratan de otra forma y verá usted qué bien se hace. O sea, mandaba Luis Aragonés en ese aspecto. Y en el Betis, ahora mismo el que hace las cosas y sabe hacerlo es Pellegrini. Y yo creo que Pellegrini es un gran defensor para hacer estas cosas y llevarlo muy bien. El otro día salió al terreno de juego. Como era un mal árbitro y un desquiciado...
E hizo bien, Rafa.
Claro que hizo bien.
A decir al árbitro, usted se ha equivocado.
Defensor,
y después del partido, perfecto, perfecto, lo hizo perfecto. Igual que los jugadores, oye, que nos han pitado mal, que es así. Que hay mucha gente que piensa, ¿y cuándo les pitan bien a los equipos? ¿Por qué no lo agradecen? Porque no, porque en el fútbol está así montado. El fútbol está así montado. Y aquí la gente se queja cuando realmente le perjudican. Es así, y ya está, y dejen a los árbitros pitar. Dejen a los árbitros pitar, y el día que a uno le perjudiquen, pues pidan ustedes responsabilidades internamente al presidente de los árbitros. Que Muñiz Ruiz esté sin pitar alguna semana, la famosa nevera que hablabais antes con Isaac Fouto, pues claro que tiene que seguir funcionando. Igual que a los jugadores los castigan con sanciones cuando meten la pata, pues los árbitros igual, si tienen un mal arbitraje, pues tendrán que estar alguna semana sin pitar y aprender.
Mira. Rafa y Oliva, en torno a los árbitros, tenemos la suerte de contar con el mejor en Cope Más Sevilla, que es Antonio Santos Pargaña. Me manda los árbitros que hay disponibles para pitar el derbi, entre los que están en la Supercopa, los que se van a la preselección del Mundial de Qatar y los que hay lesionados, porque todo el mundo hablaba de que iba a pitar Manolete, Oliva, pero por lo visto está lesionado, o sea que no puede pitar. Que era un árbitro de absoluta garantía.
De hecho, ha estado en el VAR este fin de semana.
Sí, pues era
en el VAR puede estar, como la
se nos va a ir los fichajes del Sevilla, señores. Que
no, rápido,
detalles,
te digo, el propio. Rafa, pero esto es muy interesante. Los árbitros que pueden pitar el derbi. González Venga. Fuerte, que Dios nos coja confesado. Guillermo Cuadra, Jaime Latre, Ortiz Arias, Valentín Pizarro Gómez
sí, de los
y Cordero
del colegio.
Vega. Vaya y Cordero tira. Vega.
Pues que Dios nos
no,
coja
no
confesado.
Sé cuál es... Uf.
Oliva, nombres propios de mercado de que ha estado a la mañana trabajando y se nos va ahí, que nos queda tan solo 4 minutos.
Sí, podemos aportar los detalles que tenemos, que son los que nos llegan y que...
¿Sigue Martial en la puja o no?
Sí, bueno, Martial ayer volvió a no ser convocado en el partido del Manchester United. O sea, Martial va a salir del United porque no tiene otra explicación, un jugador que está dentro de la plantilla del United... que no esté convocado con su equipo. Anoche hubo partido de Copa del Manchester United en casa ante el Aston Villa, que ganó el United 1-0, y ni apareció en la alineación, pero es que tampoco en la relación de jugadores que estaban en el banquillo. Estaba Lingard, estaban otra serie de delanteros, incluso algún chaval del filial como Elanga, como Diallo, en fin, que gente... Que incluso están ya por delante de Martial. A Martial le está buscando una salida al Manchester United. Y el Sevilla... Es verdad que hace unos días me decían que lo veían imposible, pero teniendo en cuenta que cuentan con el gran aval de que el jugador sigue queriendo venir, creo que esta operación no la debemos descartar al 100%, más allá de las dificultades económicas que tiene. Pero para mí la noticia es que sigue estando para salir, que a diferencia de otros jugadores, Rafa, que muchos entrenadores se están cerrando en banda, a que salgan jugadores ahora porque prefieren tener muchos ante la posibilidad de que caigan unos cuantos por COVID y las plantillas se vean mermadas, en el caso del Manchester United creo que esto solo tiene una dirección, que es la salida de Martial. Sigue sin entrar en ninguna de las convocatorias últimas del Manchester United. Más allá del asunto de Martial, en el Sevilla a Monchi le gusta mucho Ricardo Orsolini, que es el extremo derecha del que te vengo hablando, del Bolonia, jugador que se hizo en la Juventus en los últimos años, que tuvo varias cesiones, que fue vendido al Bolonia y que está tasado en unos 10 millones de euros. A mí hay una información que ayer daba Sky Sport de Italia que no me acaba de cuadrar demasiado con las informaciones que yo tengo. Porque el Sevilla lo que querría es simplemente una cesión del jugador. ¿Por qué? Porque para esa demarcación tiene dos jugadores ya repetidos, que son Suso y Lamela. Que es verdad que este año con Suso no puede contar y con Lamela no podrá contar hasta el mes de abril, pero que no tiene mucho sentido tener el año que viene... Es decir, que no tiene mucho sentido que el Sevilla vaya a hacerle una compra de este jugador. Porque si tienes a Suso y Lamela ya el año que viene, ¿qué haces con Suso, con Lamela y con Orsolini? Con tres cromos repetidos para la misma demarcación. Sí tiene más sentido lo que el Sevilla ha venido a pedirle al Bolonia, que era una cesión de compra con una posible... una cesión del jugador con una posible opción de compra no obligatoria. Que es en los términos que el Sevilla querría esta operación. En Italia sí insisten en que Monchi en estas últimas horas ha vuelto a la carga a por este futbolista. Y el tercer nombre propio de los futbolistas que están para poder reforzar al Sevilla es el de Bakambu, el ex del Villarreal, que ha tenido una experiencia en China de una serie de años, pero que en el mes de diciembre acabó su contrato con los chinos. ¿Qué le pasa al fichaje de Bakambu? Que el jugador está pidiendo una ficha importantísima y además una prima de fichaje por estar libre, lo que hace que la operación de Bakambu sea una operación también de bastante dinero. El jugador estaba cobrando una cantidad que se le iba absolutamente de las manos al Sevilla en China. Los jugadores cuando se van a China con 26, 27, 28 años porque van a cobrar una pasta brutal. Y es verdad que ahora está libre, que a mí me parece un delantero, si está en condiciones, muy interesante, con mucho gol, pero que está pidiendo mucho dinero, incluido, insisto, una prima de fichaje por venir.
Y en cuanto a capítulo de salida, de momento no hay oferta por nadie.
Bueno, ¿eh? Es que Lopetegui ha dicho que no sale nadie.
Claro.
Hasta que no le traigan.
Claro, el agente de Oscar le ha dicho al Sevilla, dejen salir al futbolista porque ven que el futbolista se está estancando en el Sevilla. La respuesta de Lopetegui, aquí no sale nadie.
Claro. Si lleva 7 canteranos en la lista de convocados.
Vamos, al derbi va con 15 claro. Del primer equipo, si no hay ninguna lesión más o COVID. Lo máximo que puede aspirar el Sevilla al partido del sábado es a llevar 15, 16 jugadores al derbi. Y un banquillo que estaría compuesto por Óscar, Oliver Torres, Idrissi y Gudel. Uh-huh. Ese sería el banquillo del primer equipo. Claro, entonces Lopetegui de momento dice, Óscar no puede salir, Idrissi no puede salir.
Es que a todo esto, a esta locura, hay que unir lo de África, la Copa África. Es que eso ha sido ya el remate de la jugada.
Un calendario, ¿no? que
pero
se solape,
eso se sabía,
¿no?
¿Eh? Sí. Ahí estamos
sabía,
hablando, Rafa.
Pero ahora mismo es que te coge... Que
sí,
te
Rafa,
rompe,
pero
¿no?
Tu portero titular y tu delantero titularísimo, estrella del equipo, aparte de las lesiones, tú sabías que lo ibas a perder ahí, ¿no? Yo creo que el Sevilla esperaba... Vamos, a Lopetegui le prometieron que venía un delantero en invierno. Independientemente de las lesiones que haya habido, intentaron fichar a Seferovic y a Lopetegui le prometieron que venía uno. Y va a venir uno seguro, pero seguro, vamos, seguro. Por eso salió De Jong, entre otras cosas, ¿no, Oliver? Está claro, ¿no?
Sí, sí. Otra cosa es el asunto de De Jong. Es muy curioso este asunto de De Jong. Sí, es curioso. El jugador no quiere...
Haciendo gol ahora que le está salvando la cabeza.
No quiere, pero Xavi resulta que el jugador no lo quiere, porque quiere otro perfil de delantero.
Sí, porque le hace los goles es él.
Y tú si le preguntas a... Sí, está haciendo goles, ¿verdad? Pero que yo estoy convencido, esto lo comentamos en su día y gente muy cercana a Lopetegui lo confirma en estas últimas horas. Yo estoy convencido que a Lopetegui le dices tú que puedes ser la de Jong.
Es que le encanta.
Y le dice que sí. Pero vamos, no lo duda.
Es que le encanta De Jong.
No lo duda.
Acuérdate aquellos debates, todo el mundo diciendo que quitara De Jong y lo mantenía De Jong. Y ahora haciendo gol en el Barcelona, bueno, Lopetegui lo cogía. Bueno, pues está revuelta la cosa, ¿eh? Hemos abierto con el tema la visita a Madrid, de las sanciones y la resaca de ese Rayo Vallecano Betis. Hemos hablado del camino del derbi, que estaba bastante... El mejor derbi está con muchos problemas, ¿eh? Para llegar a la meta. Vamos a ver cómo se llega el sábado a la hora del partido.
Esa es la película, a ver cómo se llega el sábado.
Quedan muchos días por delante, claro. Y,
no, pero es que además
y más allá de
existe,
lesionado, Oliva, hay que estar pendiente del COVID, claro.
Eso te iba a decir. Yo es que además de lesionado, que eso más o menos, nos enteramos, Pero el otro tema es que nos enteramos, así que estaremos muy
atentos.
No, es que
las bombas y los disparos están cayendo por todos lados, digo. Rafa, con el COVID, desgraciadamente, y esto está absolutamente volado, volado. O sea, solo hay que preguntar en los entornos que tenemos más cercanos y darnos cuenta que prácticamente el nivel de infectado es una barbaridad, ¿no? Y claro, esto afecta directamente también al fútbol. Y es verdad que hay jugadores que lo van pasando en uno y otro equipo, pero hay gente que no lo ha pasado todavía, gente que con doble vacuna lo está volviendo a coger, gente que se está reinfectando después de haberlo pasado recientemente.
Locura,
o sea, que
total.
Es una locura, sí.
Nos vamos, señores. Más deporte a las 3:25, antes en el informativo local. 3:25, ya toda la tarde atento a lo que pase, se lo iremos contando. Ahora, los servicios informativos de la COPE nos dicen qué pasa en España y en el mundo. Que lo pasen bien. Adiós, Oliva, adiós, Ocaña.
Un abrazo.
Adiós, Rafa Carrillo de Albornoz.